Entonces, ¿por qué la lengua hebrea? Como hemos visto en otros cursos, la lengua hebrea es la lengua original, en que fue dada las escrituras a Moisés, que fueron dadas en qué idioma, en hebreo. Los primeros capítulos de la Biblia son claramente palabra de Dios, porque realmente no hay nadie que hubiera estado allí para ver cómo fue creado el mundo. Entonces, entendiendo que Moisés escribió Génesis, o Bereshit, el hebreo es Bereshit. Bereshit, pues se entiende que nadie estuvo allí para ver lo que estaba pasando, pero se entiende que es una revelación de Dios. Entonces, es una revelación de la palabra de Dios. Cuando nosotros decimos escritura, leemos la escritura, estamos leyendo un pensamiento. Un pensamiento que alguien ha dicho, ¿no? Cualquier escritura en cualquier idioma. Entonces, mucho más en el idioma hebreo, que es el original de la Biblia, si profundizamos en ello, vamos a entender mucho mejor, más profundamente, el pensamiento de Dios. Pues estamos hablando de la palabra. Hay que diferenciar entre palabra y escritura. La escritura ha cambiado, ha evolucionado, pero realmente lo que nos interesa es la palabra, que en hebreo es, ¿os acordáis?
Dabar.
Dabar. ¿Qué significa? Tiene dos posibles significados: palabra y cosa. Cosa, por ejemplo, podemos decir cosa material. Entonces entendemos que el lavar de Dios produce, es la palabra de Dios, se convierte cuando Él dice hágase, o y dijo Dios hágase esto, hágase lo otro, se convierte en una cosa material. Entonces, todo lo que hay en el mundo que vemos, aunque sea material, y podemos entender que lo material es malo, eso está mal entendido, el material es malo si se usa mal, pero el material es una manifestación o una expresión del lavar de Elohim, de la palabra de Dios. Entonces, si entendemos que la palabra de Dios, y lo dice lo que en hebreos, es viva, ¿no?
Sí.
Es viva y eficaz. Entonces, vamos a ver en este estudio cómo realmente la palabra es la palabra de Dios, y para mejor entenderla, es mejor entenderla en hebreo, también se puede entender en las traducciones, pero siempre se pierde. Pero la palabra de Dios en hebreo es viva. Es increíble cómo de una palabra, cambiando algunos movimientos de las letras, vamos a sacar varias acepciones que nos van a hacer entender mucho más lo que nos está diciendo Dios o lo que está expresando Dios en ese momento. No se trata de aprender hebreo, que lo aprendáis. En mis estudios siempre digo que es bueno que apuntéis todo. Si Dios os lo revela, lo vais a entender. Si hay revelación, ¿no? La idea es también como Moisés. Moisés, él subió al monte y los demás se quedaron abajo. Y dijeron, sube tú y escucharemos y haremos. Y Moisés les bajó la revelación. Pero, de alguna manera, la revelación se tiene que transmitir, y que la persona que recibe la palabra por medio de otro también le sea revelada, le sea comprendida. ¿Entendéis lo que quiero decir? Que sea viva. Es decir, que yo puedo deciros esto, puede ser una revelación que Dios me haya dado a mí, y a vosotros no os hace, no, en ese momento no, porque no hay una revelación. ¿Apuntes? ¿Es necesario apuntar todo lo que podáis, repasar, buscar a Dios para que Dios os dé revelación, porque ¿qué sentido práctico puede tener este estudio? Pues alguno me dirá, no entiendo el sentido práctico. Tú puedes hacer un estudio de evangelismo y realmente tiene un sentido práctico porque te vas a evangelizar. Puedes hacer otro tipo de estudio, de enseñanza, un estudio, vas a un estudio de noviazgo, de matrimonios. Pues todo eso tiene un sentido práctico. ¿Cuál es el sentido práctico de este estudio? Para mí, que el pueblo, ahí hay un versículo que dice, el pueblo sin conocimiento perece. Cuando todo se basa en una elección, tú vas a un estudio, una predicación, normalmente te emocionas, ¡ay, qué bonito, qué buenas palabras! Pero no hay un conocimiento claro, las emociones duran, pues unas veces más, otras veces menos, pero no duran mucho, lo que son las emociones. Pero una emoción basada en el conocimiento, eso te afirma más en la fe, y lo que se trata es de conocer quién es Dios. Y no solo quién es Dios, sino conocer todas esas preguntas existenciales que nos hacemos, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué se ha creado el mundo? ¿Por qué se ha creado el mundo? ¿Qué sentido tiene todo esto? Vivir 70, 80, unos más, unos menos, pero vivir y ya está, y se acabó. La idea de que tenemos que ser buenos para ir al cielo, que en un sentido es así, pero en un sentido más profundo podemos experimentar ya el cielo. Y luego el ser buenos va a influir más en nuestro conocimiento de Dios. Si tú conoces más a Dios, vas a tener más temor de Dios, vas a conocer su poder, su grandeza, su nombre, todo eso. Eso te va a hacer, digamos, a sentar mucho más en lo que es Dios. Ideas tan, que son prácticamente así, pero tan superficiales. Yo soy bueno para ir al cielo, no. Yo amo a Dios, puedo sentir a Dios ya aquí y aquí, y luego ya iré al cielo y ya veré las cosas más claras. Otra de las cosas es que no tenéis que estar de acuerdo conmigo en todo. Yo diré cosas y vosotros no podéis estar de acuerdo. Las que no estéis de acuerdo, pues no lo estáis. No las ha. Como decía Pablo, escudriñarlo todo y retener lo bueno. No tenéis que estar de acuerdo con todo. No quiero que esto sea un debate. Preguntas, al final daremos un tiempo para preguntas. Hemos tenido siempre muchos problemas con las preguntas. Pero si queréis, al final daremos un tiempo para preguntas. Y si no,
¿cuánto tiempo? Si vas a dar
cuando esté
medio minuto, pues entonces no preguntamos.
5 o 10 minutos al final. Si no se pueden contestar a las preguntas, pues lo que hacemos es las dejamos pendientes y las buscamos, ¿no? Es bueno que repaséis los apuntes, que apuntéis todo lo que podáis. Yo os daré algunos apuntes, pero es muy bueno que vosotros hagáis vuestros propios apuntes. Bien, lo oculto y lo revelado. Ya sabéis el versículo este que dice, las cosas ocultas son para Dios, las reveladas son para nosotros y nuestros hijos. Las cosas ocultas son para Dios. Hay un infinito, ¿no?, de cosas ocultas que no podremos llegar. Podemos especular, pero vamos a meternos más, lo que se trata es de meternos más en lo oculto, siempre claro que Dios nos lo permita, porque hay ciertos límites. Las cosas ocultas son de Dios, y las reveladas. Hola. las reveladas son para nosotros. Entonces nosotros tenemos que buscar la revelación y hasta donde Dios nos permita, y hasta también depende de la capacidad, también depende de la entrega. Si tú te entregas más a un estudio, a leer la Biblia, básicamente tu revelación va a llegar más profundamente. Pero como dice también la palabra, un abismo te lleva a otro abismo. Es decir, que una revelación no es decir, ya lo tengo revelado y ya está, sino un abismo, o sea, una profundidad te lleva a una más profunda. Esto no tiene límites. Los límites los pone Dios, depende de cada persona, y los ponemos nosotros. Depende de lo que queramos, de hasta donde queramos nosotros llegar. Las cosas ocultas son las que no han sido reveladas. Por ejemplo, si estudiamos el libro de Génesis, vemos que todo empieza en Génesis 1, en el principio, ¿no? Realmente eso es revelado, aunque dentro de eso revelado aún hay cosas ocultas que tenemos que ver, pero la pregunta sería, ¿y qué había antes de Génesis, ¿no? ¿Qué había antes? Ahí es ya pura revelación y también pura especulación. Por eso las letras hebreas nos dicen mucho, porque Génesis, como empieza en hebreo, es con la letra Bet. Podéis copiarla así. Esta letra se pronuncia Bet. Entonces es la segunda letra del abecedario. ¿Cuál sería la primera letra? La Aleph. Entonces, sabemos de la eternidad de Dios. Dios existía mucho antes de lo que es la creación del mundo. Nosotros vivimos, digamos, fuimos creados a partir de la Bet. ¿Pero qué había antes de la Bet? La Aleph, que es la letra más espiritual, que su valor numérico es 1. Dios es 1. Dice la Biblia que no hay otros dioses en él. Dios es 1. Es curioso que para que veáis un ejemplo de la vida que tienen las letras, el lenguaje hebreo original dado por Dios a Moisés, es que el valor numérico, más o menos la letra Aleph es esta. El valor numérico de la letra Aleph sería 26. Sería igual a 1. Pero como se hace un juego de letras que llevan dos letras y otra letra en medio, sería 26. Y equivale al nombre de
Dios.
Yahvé. Que es igual a 26. Si seguimos rizando el rizo, y lo vamos a ver en este estudio, 2 más 6 igual
a
8. ¿8 qué es?
Eternidad.
Entonces, deduciendo esto, estos cálculos, que pueden parecer un poco difíciles, pero no, si lo entiendes bien, la Aleph, que era antes de la Bet, la Aleph tiene un valor numérico de 1, pero como son al mismo tiempo son tres letras que tienen un valor numérico 10, 16, son 26, y 8 es el número que simboliza en la Biblia la eternidad. O la vida eterna. Entonces, ¿qué existía antes de lo material? La eternidad, lo espiritual. Existía, yo creo que Dios es eterno, Dios no ha sido creado, y lo más importante, también existía el Mesías. En este estudio vamos a decir el Mesías, pero cada vez que yo diga el Mesías, ¿de quién estoy hablando? De Jesús. La palabra que aparece en la Biblia, Cristo, es la palabra griega que es el equivalente al Mesías, que es el ungido, el enviado. Pues vamos a ver, y así nos lo dice la Biblia, que el Mesías ya existía antes de que fuera creado el mundo. Ya estaba con Dios, como dice en Juan 1:1. También estarían los ángeles. Luego podemos entender que también ahí estaba Satanás, que también cayó, que luego cayó. Todo eso pasó en lo que es, digamos, en la eternidad. Eso es lo más grave, porque muchas veces dices, bueno, y si ahora, por ejemplo, el Satanás, el enemigo del mundo se arrepiente y todo se acaba y ya está todo arreglado y todos felices y contentos. Pero no, la gravedad es que él pecó contra el trono de Dios y pecó en la eternidad. Entonces antes estaba lo espiritual, todo el mundo, lo que nosotros entenderíamos como el reino de los cielos, que nos habla Jesús mucho en la Biblia. El reino de los cielos comprende pues todo, ángeles, potestades. Luego hubo el problema que nos habla la Biblia de los ángeles que cayeron. Satanás se rebela contra Dios porque quería ser más y todo eso. Todo eso ocurrió. No sabemos muy bien si ocurrió ahí antes o mientras, o dentro de la creación ya del mundo, una vez creado el mundo. Hay una teoría, la teoría de la brecha, ¿no? Vamos a Génesis, capítulo 1, versículos 1 y 2, si alguien lo puede leer.
Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas.
Bueno, pues algunos dicen, yo no estoy muy de acuerdo, que entre el 1 y el 2, ahí Dios creó los cielos y luego hubo, digamos, la rebelión de los cielos que provocó luego que la tierra estuviera vacía, ¿no? Hay algunos que lo creen, lo interpretan así, y aquí pues vamos a respetar todas las teorías y todas las interpretaciones. Vamos a empezar con la palabra Bereshit. Que es Génesis, acordaros, Bereshit, el capítulo 1 del, digamos, de la Torá, lo que nosotros llamamos Pentateuco. ¿Por qué es Pentateuco? Porque tiene los cinco libros de la Biblia. El primero Génesis sería Bereshit. Y bueno, y me diréis, bueno, ¿y qué diferencia Génesis y Bereshit? Ellos ya, los nombres de la Biblia los judíos la llaman por la primera palabra que se escribe, Bereshit, que nosotros lo traducimos en el principio. Pero es muy interesante que en una Biblia, en un rollo antiguo hebreo, la palabra B aparece mucho más grande que las demás letras. Es un misterio. O es un misterio o no es un misterio. O Dios quería indicar algo ahí, ¿no? Pero la palabra Bet aparece mucho más grande que en otros. Eso ocurre pocas veces en la Biblia. Me refiero en una Biblia original, no en una Biblia escrita actual. Un rollo de la Torá de los más antiguos, tú lees Génesis o ves Génesis en hebreo y siempre va a aparecer la palabra Bet. Más grande, ¿no? Luego aparecerían las demás letras, pues ya en un nivel mucho más pequeño. Indicando, ¿qué indica eso? Que Dios quería hacer una morada en la tierra. La palabra Bet significa casa. Eso lo tendréis claro, ¿no?
Sí, eso lo digo.
¿Pero tenéis claro qué significa Bet?
Sí.
¿Qué significa Bet?
Casa.
Bet, él.
El casa de Dios.
Por ahí viene casa, Bet Lehem, casa del pan, Belén, Bet Ania, Betania,
casa del refugio, algo así, ¿no?
Casa del pobre. Así la palabra Bet siempre aparece como casa. Entonces aparece la palabra Bereshit. Que nosotros la traducimos con el principio, pero luego es muy interesante que entre medio aparece la palabra res, que significa cabeza o principio. Y aquí ya vemos una referencia al Mesías. Vamos a ver algunos versículos. Aquí hace una referencia a Jesús como Mesías. Ya vemos en Juan 1, que dice en Juan 1.
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Aquí aparece otra vez la palabra Bereshit. Aparecería la palabra Bereshit y aparecería como principio. ¿Y quién era en el principio? El verbo.
Progenitor de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.
Él es el principio, él es la cabeza, la cabeza, la palabra reshit significa cabeza, ¿no? Él es el principio. Dice también en Salmos 18:44, lo busque.
Perdón, Salmo.
18:44. Y alguien que busque en Efesios 1:22. Y también hay otro versículo que dice, la piedra que desechan los edificadores ha venido a ser la cabeza, el ros, el del ángulo. La piedra que desecharon los edificadores. Y es otra referencia al Mesías. Entonces, solamente en la palabra, en el principio, Bereshit, se encuentra ahí se encuentran todos los misterios de la creación. Y todos los misterios que podemos, muchos misterios que pueden ser revelados para nosotros. El misterio del Mesías, el misterio de quién es la cabeza de la Iglesia, qué quería hacer Dios. Porque si ahora quitamos la palabra Reshit, a Bereshit, ¿qué aparece? Bet, una casa. Fijaros lo que, por eso es, la palabra es viva, la palabra tiene acepciones, tiene vida, tiene movimiento. Por eso dice la Biblia que la letra mata, la letra mata. Dios, aquí vemos que debemos entender que lo principal es que Dios creó el mundo, no creó una religión, no creó ningún tipo de religión, creó el mundo. Y si nosotros entendemos todo esto, tenemos que hacer algo de religión, ¿no? Porque nos toca. Pero si entendemos que Dios no creó el cristianismo, no creó el judaísmo, no creó todo esto, sino todo luego se basa en normas y cosas que hay que establecer, ¿no? Y órdenes. Pero Dios, el principal motivo de Dios era crear el mundo, crear una morada donde Él pudiera estar, su presencia, y donde su voz fuera revelada. Su voz fuera revelada. Esto es interesante. Aquí tengo un versículo también. ¿Qué dice en Éxodo 20:18?
Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos.
¿Qué? Ahora aquí entramos en un problema de versiones. ¿Quién tiene otra versión?
Yo.
¿Éxodo qué?
Perdón.
20:18.
La Internacional. Ante ese espectáculo de truenos y de relámpagos, de sonido de trompeta y de la montaña envuelva el humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían distantes.
No es una traducción, está bien, pero no. Las Américas, ¿qué dices?
¿Las Américas?
Dice, y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia.
En el original hebreo dice que todo el pueblo vio las voces. Todo el pueblo vio las voces. Y la pregunta sería, ¿cómo se pueden ver las voces? Es un misterio. Pero lo que yo quiero hacer con este estudio es ver las voces. ¿Entendéis lo que quiero decir? Porque la revelación vino después de ver las voces. Entonces les vino la revelación. Entonces la revelación es primeramente una visión. Una visión. Y si vemos las voces, tendremos una visión y esas voces nos llevan a la revelación. Cuando Dios también dice que Dios se paseaba en el huerto, ¿no?, del Edén, no se paseaba Dios, se paseaba la voz de Dios. La traducción original dice que la voz de Dios se paseaba. Dios no es un ser antropomórfico. A lo mejor alguna idea que teníamos antes de que Dios tenía forma de abuelete o de viejo o yo qué sé, con barbita blanca, pues no es una idea. Dios no tiene forma, no tiene una forma como nosotros la podemos entender. Nosotros nos hacemos en nuestra mente, tenemos que, porque igual no llegamos a comprender, pero Dios, dice la Biblia que Dios es espíritu, no tiene forma. Entonces, ¿qué se paseaba? ¿Se paseaba a Dios en el huerto? No, se paseaba la voz de Dios. Y la voz de Dios era la presencia de Dios. Entonces, solo una, fijaros, si se le puede sacar jugo a la Biblia solo con una palabra. Ros, la cabeza, el Mesías, porque al final de todo lo importante en este estudio, es, siempre yo lo digo, es que todo nos lleve al Mesías, a Cristo, que nos lleve a Jesús. Porque entonces entenderemos más lo que estaba diciendo Jesús. Cuando decía, los escritos, los profetas, Moisés, hablaba de mí. Pero tú ves el Antiguo Testamento y no ves que diga Jesús. Pero ves resid y ves principio, ves cabeza, ¿no? Entonces te das cuenta que realmente Moisés, por revelación, estaba hablando ya de Jesús. Y eso se ve en todo el Antiguo Testamento, se puede intuir proféticamente y mesiánicamente. Entonces, la voz, en este caso la voz de Dios, por medio de, nosotros lo entendemos, nos llega por medio de las letras, nos lleva a una revelación. Entonces yo puedo entender ahí lo de vio las voces. Pues ya habéis visto de una palabra lo que podemos intuir, lo que se puede sacar. Y aún habría más. Por ejemplo, la palabra arroz, haciendo el juego de palabras vivas, tú haces, la pones al revés y pones la palabra asher. La puedes hacer la palabra asher, que significa rico. O sea, que si en tu vida el principio es Cristo, que es el principio de la Iglesia, el principio de todo, es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo por nosotros, es lo que nos va a llevar a Dios. Es quien rompió el velo, ¿no? El velo que nos impedía llegar a la presencia de Dios. Si tú tienes este principio, vas a ser verdaderamente rico. ¿Os acordáis de las bienaventuranzas? Bienaventurado el que tal, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Pues la palabra bienaventurado es asher, que significa bienaventurado o rico. Entonces todo es lo que quiero yo que veáis en este estudio. Y hasta donde podamos llegar y hasta donde podamos comprender, es que la palabra de Dios, por eso dice que es viva, tiene vida. No es estática ni rígida, ¿no? La letra sí, pero si tú lees la letra, pues dices, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Si estamos hablando de la palabra de Dios, si Dios lo plasmó ahí, y nosotros vamos a ir, yo no digo que las traducciones estén mal, las traducciones son necesarias, pero si vamos, profundizamos aún más y vamos al original, vamos a ver que las palabras tienen vida en sí mismas, moviéndolas, jugando con ellas, profundizando en ellas, podemos ver que en un versículo podemos decir que hemos visto todo. Todo, casi lo fundamental. Y de verdad, solo en este versículo, dicho por muchos sabios a lo largo de la historia, dicen que, perdón, en este versículo no, en esta En esta letra, en hebreo Bereshit, nosotros es en el principio, ahí aún se podía sacar mucho más y ver todo el misterio y toda la profundidad de la creación. El misterio. Ahí se encierra, en esta palabra, se encierra todo el misterio de la creación, del mundo y del Mesías. Solo en esa palabra. Si Dios te lo revela a tu corazón.
Te la tendría. En esa revelación estarían las escrituras enteras.
Claro, estarían todo en una revelación. Sería fascinante, ¿no? Pero mientras tanto tenemos que...
Sí, tenemos la los humanos estropeamos todo. El Señor edifica y el humano estropea.
Bueno, pues este sería, fijaros, la palabra Bereshit en una hora de estudio. Bueno, hemos dado un poco menos. Pero ahora pasaríamos a la siguiente palabra, pero ya pasamos. Que también habla del Mesías. Es que al final todo nos lleva. Cuando dice que todos los caminos nos llevan a Cristo... Y vuelvo a repetir que vamos a entender por qué Jesús decía los escritos, las escrituras. Porque Jesús nunca dijo que nunca abolió las escrituras. Dijo que las escrituras se van a cumplir. Y Bereshit se va a cumplir. En el principio Dios creó todo lo que hemos sacado sobre el Mesías, inmolado antes de la fundación del mundo, todo eso se va a cumplir. No vino, Jesús dijo que no vino a abogar o a abrogar.
Abrogar.
Que diciendo, todo esto no vale. ¿Qué va? Si todo esto nos va a hacer entender mucho más lo que hizo Jesús, nos va a hacer entender mucho más el Nuevo Testamento y de una forma más profunda. Bien, tiempo de preguntas. Preguntas fáciles.
Sí, yo tengo aquí unas preguntas. Cuando has compartido que en un breve que Satanás pecó, las leyes se dieron en Deuteronomio. ¿Se implica que en su momento, cuando pasó esta situación, había leyes? Porque el pecar, el Señor lo dio para su pueblo. ¿No? La acción
sí,
de ley la dio para su pueblo y por consiguiente delimitó el pecado.
Yo he usado la palabra pecar.
Bueno, yo por eso también la uso yo.
Porque la entendemos así, pero él se reveló. Ahora bien, antes, mucho antes de que se manifestaran las leyes
escritas para su pueblo, el Señor ya las había
cumplido. Ya eran reveladas, porque Abraham cumplió toda la ley.
Pero si las leyes fueron para su pueblo, ¿las aplicó en ese momento para los ángeles? Yo ahí siempre, en ese impasse, siempre me ha suscitado esa pregunta.
En un sentido... La rebeldía, cosas así, tampoco, los ángeles también tendrán que seguir unas normas, unas leyes.
Sí, pero en el caso de la delimitación del pecado, fue para su pueblo, porque su pueblo, el pueblo iba de aquella manera. Entonces empezó a marcar unas leyes precisamente para que se cumpliese conforme a su voluntad. Y fueron dadas a su pueblo, de hecho, establece.
El pecado entró por Adán.
Ya, eso es. Sí.
¿No? Ahí ya,
sí.
Dios, tú, yo creo que lo que son las... Es que...
Para mí es un misterio.
Es que el problema es eso, porque muchas veces cuando aparece la palabra ley, la Biblia, no es mandamiento, es Torah.
Es Torah, sí, claro.
Por eso yo dije otro día en mi predicación que todo esto está muy mal entendido. Yo no digo que tengamos que practicar las leyes, no sé si había entendido así, pero digo que está muy mal entendido. Porque dentro, luego... Aparece la Torah. ¿Qué es la Torah? Pues la Torah es lo que hemos dicho, el Pentateuco. Pero luego dentro de la ley aparecen una serie de mandamientos, que cada uno tiene un nombre, que son preceptos, mandamientos,
estatutos
y todo eso.
Y decretos.
Entonces, Dios lo que quería hacer con eso era un pueblo diferente. Nosotros, en un sentido, aunque no somos judíos y no estamos... de alguna manera comprometidos a guardar todos los preceptos, pero al tener fe, guardamos los preceptos, porque yo creo en Jesucristo y ya sé que no tengo que robar está mal, ¿no? O sea, la misma fe nos hace cumplir, no todos los preceptos, porque luego todos los preceptos eran dietéticos y todo eso, que era para hacer un pueblo diferente. Por ejemplo, no comer sangre. ¿A qué se refería Dios cuando decía el pueblo no comer sangre? No seáis como los otros pueblos.
¿Por
qué hacían los otros paganos? Mataban bebés y se bebían
su sangre
en rituales paganos. Entonces Dios quería, primero, obediencia. Un pueblo obediente, que sería diferente de otros pueblos. Yo el otro día en mi predicación expliqué que para mí la obediencia es entrar en la dimensión. Tú entras en la dimensión de Dios. Satanás desobedeció, se rebeló, quiso ser más y se fue fuera. Todo lo que sea desobediencia está fuera de la voluntad de Dios, está fuera de la dimensión de Dios. Entonces, por ejemplo, Abraham, no sé dónde lo dice, tú lo sabes, ¿te acuerdas? Pero Abraham cumplió toda la ley, y no había ley aún, pero la cumplió. ¿Por qué? Por revelación, por fe. La fe misma en Dios le hizo que no pecara. Luego Pablo dice muy, muy claramente que Dios ha puesto en la conciencia lo que es de ley. Aunque los gentiles, ¿no? Lo dice así en Romanos, no tenemos ley, pero en nuestra conciencia sabemos lo que es la ley, porque cualquiera, aunque no conozca a Dios, sabe que robar está mal, aunque lo haga. Matar o adulterar, todo el mundo sabe que está mal.
Pero todo eso es para un tipo de esencia material, que es para la conducta,
sí,
humana.
La pregunta.
Pero cuando hablamos en este sentido, en la rebelión, en ese hito de rebelión, cuando eso surgió de este ángel, ¿no?
Sí,
todo esto que estás compartiendo,
sí, sí,
efectivamente es para la esencia humana, para la raza humana.
Pero como también son seres creados por Dios, no, también tendrán sus normas y sus leyes,
sí,
y que tendrán que cumplir.
Satanás era el cuarto ser más poderoso después de la deidad.
No.
Con lo cual, si Dios lo hizo con tanta sabiduría, era el Urín y el Tumín. Entonces, está clarísimo que conocía perfectamente.
Sí, era un querubín.
Era un querubín, pero no se parecía a ninguno de los querubines, era completamente diferente.
Querubín viene de la palabra querub, que significa cercano.
Claro.
Y son los ángeles que más cercanos están a Dios.
Aparte de que él se halló pecado, porque el hombre no se halló pecado,
ya,
el hombre,
sí,
fue tentado.
Andrés, sí, todo eso está bien, pero el pecado como concepto sale en Adán,
sí,
a partir de ahí, y después el Señor delimitó las leyes para delimitar.
¿Pero quién lo transmite, de alguna manera?
El pecado.
La serpiente.
Claro, por eso tendría que haber un tipo de leyes. Yo me refiero,
claro,
tendría que haber un tipo de leyes.
Son seres creados y tendrán tipos también.
A eso,
sí.
Me imagino que las leyes serán universales para todos, igual que la ley de gravedad. La ley de gravedad igual al presidente del gobierno que a nosotros. Para todos es lo mismo.
O sea,
¿tú tenías un
pensar entonces que habría leyes?
Aunque no creas en las
naturales.
¿Alguna preguntita más? Venga.
Me quedé con eso de cuando hablas de la voz, me vino lo que es el libro de Juan, en su capítulo 1 habla, y al principio era el verbo, y el verbo era Dios, y tal. Entonces, no sé, yo sé que hay alguna relación en eso, o no, porque fue como abrirme los ojillos.
Sí, realmente está la palabra, y la palabra produce una voz. Eso lo tengo preparado para darlo otro día. Hay una pequeña diferencia entre palabra y voz. La voz es diferente, la palabra es una expresión de un pensamiento, ¿no? Pero la voz es cuando tú oyes la voz, entonces identificas a la persona que está hablando. Yo, por ejemplo, no estoy viendo a Andrés, pero lo oigo y digo, ya está por ahí. ¿Por qué? Porque conozco su voz, ¿no? Pero realmente la palabra produce una voz. Entonces cuando Jesús, en ese momento, que es el Logos, en Juan 1.1, que es todo lo que hemos dicho en el principio, pues esa palabra produce una voz. Por eso él dice que todas mis ovejas conocen mi voz. Entonces hay una diferencia que luego ya la matizaremos cuando entremos en la parte cuando dijo Dios, y veremos cómo en la Biblia hay diferentes formas que Dios expresa el llamado, ¿no? En su palabra. Y una de ellas es la voz que es col. Entonces, el lavar produce una col, que es una voz. Y la voz en hebreo, el col, significa como una cuerda, como una vibración. Pero también significa que tú reconoces esa voz. Entonces, por eso Jesús decía, todas mis ovejas reconocen mi voz. Y tú reconoces a una persona por la voz.
Yo quería decir...
No sé si te...
Sí, sí.
Te
quería decirle...
No me he ido por la...
Lo que Satanás cuando se reveló, dice que se reveló, que pecó, entre comillas, que pecó eternamente. Claro, es que él estaba en otra dimensión.
Sí. Claro, es que ese
al
es el
tener,
problema.
No estaba en la dimensión de la Tierra, estaba en dimensión en...
Claro, por eso el problema es que el pecado en él. Porque si nosotros
entonces
pecamos...
no hubo arrepentimiento para él.
No,
claro.
Es que si nosotros pecamos aquí tenemos, aún tenemos la oportunidad de arrepentirnos.
Claro.
Esa es la...
Por eso.
Es lo que tenemos nosotros.
Claro.
Pero si ya pecas en eternidad...
Claro, me llama muchísimo la atención eso.
Una buena revelación.
¿Alguna pregunta más?
Sí.
Nos queda un minuto.
Vale. ¿Conocer por conocer al Señor? Pregunta.
¿Conocer?
¿Conocer por conocer a toda la dimensión de Dios?
No, eso es, yo creo que no. Es conocer para amarlo más.
Ahí está. No para archivar,
claro,
no,
es que
conocimientos.
Eso me trae al Señor, ¿no? Conocer al Señor para amarle,
para
obedecerle y servirle más.
Claro.
No simplemente pues para conocer, para demostrar que conozco, sino para serle fiel y para dar testimonio de lo que él me revela en mi vida. Porque es que eso no tiene sentido.
Hay teólogos profesionales.
Claro.
Que estudian teología y te saben un montón de teología y tienen carrera de teología y ganan dinero haciendo teología
y no
creen en Dios.
Pero José Luis, esta parte de conocer al Señor para obedecerle más y servirle más, como que queda un poco muchas veces en segundo término.
Yo diría al principio para amarle más.
Para amarle más.
Y
sí.
Después de cuando tú a alguien amas y sabes que tiene autoridad, obedecerle y hacer su voluntad. Pero en principio yo quiero decir que para amarle más. Es como el versículo que dice, aquí llamo. En el Apocalipsis.
Yo estoy en la puerta.
Estoy a la puerta
y
llamo. Si alguno oye mi voz,
oye
mi voz, la palabra está, pero oye mi voz. Entonces un teólogo tiene mucha palabra, pero no ha oído la voz.
Ahí está.
Esa es la diferencia. Pero es muy interesante la, aunque son dos palabras que van cogidas de la mano, pero hay una pequeña diferencia muy interesante en la palabra hablar. Y la palabra lavar. Lo que se me ha olvidado aquí, que para entender la palabra lavar, y esto lo vamos a entender bien, por eso tiene, por eso muchas palabras hebreas tienen, se le puede sacar, tienen dos acepciones. Dos acepciones se dice que según el contexto de la frase pueden tener dos significados. Entonces, en la palabra de Dios crea cosas. El lavar de Dios, que significa palabra y cosas. Y a diferencia del hombre, que de las cosas, hace palabras. Entonces el hombre, pues muy inteligente, que se crea, lo único que hace es ponerle palabras a las cosas. ¿Entendéis? Sus descubrimientos. Que está bien, la ciencia está bien, ¿no? Tenemos medicina, la tensión y todo gracias a la conocimiento de la ciencia, ¿no? Pero ahí hay una diferencia bastante grande, ¿no? Porque Dios de la palabra crea cosas. Por eso tiene esas dos acepciones. Dios de la palabra crea cosas. Pero lo único que puede hacer el hombre, que es de las cosas, crear palabras. Pues eso, Dios puso nombre a todos los animales. Dios creó a los animales, pero Adán puso nombre a todos los animales, según veía cómo eran. Eso también es muy interesante, los nombres de los animales. De ahí se puede deducir que el hebreo sería un idioma original del Edén. Por ejemplo, la palabra jirafa es muy parecida a la palabra yaref, que significa cuello. Entonces, como Adán vio a un animal con el cuello muy largo, le puso yaref. Y luego, pues, el lenguaje se va cambiando y se ha quedado jirafa, pero casi se puede deducir de la misma palabra. O la misma palabra madre, en hebreo es imá. Pero ahí vemos cómo hay un lenguaje. Unos dicen que no es el hebreo, podemos discutirlo, pero que hay un lenguaje original, porque de pequeñito ya las primeras palabras, mamá y eso, salen ya de dentro. Y en muchos lenguajes la palabra mamá es muy parecida a parente, en inglés, en francés, en muchos idiomas. Bueno, lo dejamos aquí.